Informó que la medición en ese informe de cultivos de coca entregado por la ONU reveló un incremento del 39% entre el 2014 y el 2015. Según el propio ministro, el aumento de los cultivos se debe a factores climáticos, logísticos y a la suspensión de la fumigación aérea, por lo que se reforzará la política antidrogas con la creación de nuevos comandos contra el narcotráfico y el aumento de 16 a 60 grupos de erradicación manual.
Así es, Hassan, con los buenos días. Los cultivos crecen a niveles de hace 8 años, según ese informe de la ONU, del cual usted está resaltando y registrando algunos datos. Los departamentos más afectados por este aumento de cultivos son Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá y Norte de Santander. Recordar también que este aumento o esta medición es entre el año 2014 y el año 2015, pero para que nos hagamos una idea de cómo estamos en algunos municipios del sur occidente del país, solo en Tumaco, en Nariño, se reportaron 16.990 hectáreas, casi 17.000 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que equivale al 17% de la producción nacional. En ese municipio, por ejemplo, los cultivos han aumentado. No ha habido una disminución ni siquiera en estos últimos 8 años. Allí se ha presentado siempre un aumento. Llama la atención el tema de los factores climáticos a los cuales hace alusión el ministro de la Defensa, porque factores climáticos hemos tenido aquí toda la vida, hemos tenido todo tipo de fenómenos. Entonces no entiendo cómo o una disminución o un aumento de los cultivos se puede ver afectada por los factores climáticos, pero sería muy bueno que algún experto o alguien del Ministerio de Defensa hoy nos explicara eso.
6:02 de la mañana, Cintia, ¿qué dijo exactamente el ministro Villegas?
Hassan, buenos días para usted, para todos los oyentes. El ministro de Defensa ayer se refirió y curiosamente se adelantó a la rueda de prensa de la ONU, que será a las 9 de la mañana, con el informe de cultivos, y precisamente porque las noticias no son buenas. Él lo primero que dijo es que aunque están preocupados, no están sorprendidos. Y así como las razones que decía Juan Pablo, escuchemos qué fue lo que dijo ayer el ministro.
Este incremento de los cultivos, como ya hace unos meses les había referido, se debe a varios factores que han confluido: a la suspensión de la fumigación aérea de un lado, factores climáticos, factores logísticos, el estado de la aspersión en parques naturales, la prohibición muy legítima que hay para hacer esa aspersión allí en las jurisdicciones indígenas afrocolombianas, pero también a una cierta falsa expectativa adicional creada por las FARC ante la inminencia del fin del conflicto y lo que pasaría con cultivadores durante esos programas de posconflicto.
Así como decía Juan Pablo de razones climáticas, el ministro también dijo que era por la negativa en la aspersión en parques naturales, también en territorios indígenas, y por las falsas expectativas de las que hablaba de las FARC. El gobierno, aunque dijo no está sorprendido, está preocupado, ya empezó el plan antinarcóticos, y pues escuchemos también sobre esto.
El gobierno no estará quieto ante estas cifras, vamos a enfrentarlas. Ya lo estamos haciendo desde hace algunos meses, no solo las hectáreas, sino también el crimen organizado que maneja muchas de ellas. Ya estamos ejecutando las primeras acciones del plan antidrogas, que tiene varios énfasis: la disminución de los cultivos mediante sustitución, pero también erradicación. La interdicción aérea y marítima del producto final y de los insumos.
El ministro dijo que la aspersión continúa, que se está haciendo terrestre, que no está contemplado en ningún momento hacerla aérea, aunque eso es uno de los factores por los cuales se habría aumentado esta cifra, y que el 10, este domingo, iniciaría el plan de erradicación en Briceño.
Yamit, y para ampliar este tema, está con nosotros a esta hora el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Gobernador, qué gusto que esté acá en la FM.
Hola, un cordial saludo a ustedes, un placer para mí.
Pues gobernador, su departamento está incluido en este informe de la ONU como uno de los cuales ha tenido mayor incremento de cultivos ilícitos. ¿Qué sabe usted al respecto y qué están haciendo con el gobierno nacional para enfrentar este flagelo?
Bueno, digamos que en Nariño esta es una realidad, yo diría que es la más contundente del conflicto armado además de todo el tema de víctimas, uno de cada cuatro nariñenses es víctima del conflicto armado en nuestro país. Digamos, la paz para nosotros es un imperativo, no es un tema de debate público ni de bandera política. Nosotros no tenemos ninguna otra posibilidad de desarrollo integral si no pasamos la página de la guerra. Pero el tema puntual de los cultivos ilícitos en Nariño hay que verlo de manera integral. No puede verse meramente como un tema criminal. Estamos hablando casi de 80.000 familias que sobreviven de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño. Esa es una realidad contundente. Y el 16 de marzo tuvimos la visita del presidente Santos a Tumaco, donde anunció el gobierno nacional un nuevo plan o programa que va a existir en Colombia, y que Tumaco sería el ejercicio piloto, porque tristemente nuestra capital del Pacífico, Nariño, es el municipio con más cultivos ilícitos del país. En ese momento, pues se recibe de buena manera, porque hay que advertirlo, que ninguna de las familias, ninguna de las personas que está en este tema se opone a un planteamiento como la sustitución de cultivos. Es más, es lo que se espera, es lo que se aspira. Nosotros acá en Nariño le hemos puesto apellido a la paz. La paz no puede ser simplemente una firma en La Habana, sino que tiene que aterrizarse al territorio. Y el apellido que le hemos puesto es paz territorial. Y eso es lo que significa, es inversiones, proyectos para la ciudadanía y para la gente más golpeada por el conflicto armado. Estábamos esperando, digo, este tema, y ya hace algunos meses también se había dado un anuncio de incremento de cultivos ilícitos. Y lo que ha llegado al departamento de Nariño y ha aplicado la fuerza pública cumpliendo con su función, hay que advertirlo. Nuestra fuerza pública está en una tarea que es la de la erradicación. Pero lo que se esperaba en el departamento de Nariño no era la erradicación, sino la sustitución de cultivos. Porque más que un problema criminal, esto en Nariño es un problema social, es un problema de una magnitud gigantesca, y estamos a la espera de ese resultado. Ahora se va a dar otro anuncio, otro informe, como el que se dio ayer con el ministro de Defensa. Naciones Unidas muy seguramente dará un informe contundente en el que, muy tristemente, Nariño va a ser protagonista, como ha venido siendo protagonista del conflicto. Nosotros intentamos ser protagonistas de la paz y esperamos que la lógica cambie, es decir, que no solo sea la lógica de la muerte, de eliminar una planta, de matar una planta y de creer que con eso se soluciona un problema. Nosotros somos de la lógica de la vida, es decir, necesitamos atención integral para la ciudadanía y para quienes han estado allí. Hace algunos años en Nariño se dio un proyecto que se llamó el Sí Se Puede, en municipios como Leyva y El Rosario. Con algunas dificultades, con algunos saldos después de estos años, podemos decir que en ese momento se hizo un ejercicio importante, sí, de sustitución de cultivos ilícitos. Pero así es que pretendemos es que impere más una lógica de la vida, que seamos capaces de leer esto como una problemática social y no solo criminal.
Le entiendo, gobernador, en ese enfoque en el que usted siempre ha insistido, pero ¿qué hacemos entonces? Porque en algunas regiones del país, de acuerdo con informaciones que hemos recibido, los señores de las FARC le están diciendo a los campesinos, vea, hágale, métase, póngase a cultivar coca, que eso en algún momento, cuando se firme el documento de La Habana, pues van a venir y nos van a tener que resolver esto. Y entonces, mientras más hectáreas tenga usted cultivadas, pues más va a poder usted negociar con el gobierno para que le den una platica por ese cultivo y para que lo consideren para un programa de sustitución. ¿Usted tiene noticias de eso en Nariño?
No conozco, pero sin duda hay que rechazar si esas aseveraciones son ciertas, y más si ocurren pues en el departamento de Nariño. Como primer mandatario estamos listos a rechazar ese tipo de incitaciones, pero lo cierto es que en Nariño eso ha sido un tema y una problemática histórica. Y yo quiero de una vez aprovechar el momento y decirles a ustedes que desde Nariño tenemos una propuesta para una bandera por levantar, y es una propuesta tanto al gobierno nacional como a las FARC. Es que este proceso de paz, que nosotros no queremos verlo por televisión, sino que queremos aterrizarlo, y por eso ya hablamos de paz territorial, debe implicar para Nariño un Nariño en paz y sin coca. Nosotros no vemos la posibilidad de avanzar en un proceso si no se asume con seriedad el tema de los cultivos ilícitos. Sería cambiar una violencia por otra. Así es que hacemos un llamado a las FARC y al gobierno para que Nariño signifique en este momento de la paz un territorio libre de coca y que se asuma como el departamento que ha sido más golpeado con los cultivos ilícitos y el primero en dar solución a esta problemática.
Sí, señor gobernador, el Frente Primero de las FARC que opera en Guaviare y que opera en el Meta, pues algunos de guerrilleros de ese frente han dicho que no creen en el proceso de paz, que no se van a desmovilizar y que no van a entregar las armas, en parte por el negocio de la coca, ¿verdad? Porque allí en la zona donde opera este Frente Primero hay 5.658 hectáreas sembradas con hoja de coca. Y hoy conocemos por medio de información del tiempo que los jefes de finanzas de ese frente estarían detrás de la rebelión de este frente de las FARC. En su departamento, ¿usted ha escuchado, tiene información de guerrilleros o de frentes de la guerrilla de las FARC que estén pensando en lo mismo, que estén pensando en quedarse con el negocio de las drogas o que estén pensando en no entregar las armas, en no desmovilizarse, todo porque quieren seguir con el negocio? ¿Usted tiene información, tiene datos?
Hace algunos meses hice algún llamado de atención justamente frente a si las FARC en el departamento de Nariño está comprometida con el proceso de paz. Insisto que para nosotros es un imperativo la paz, no es un tema de debate público y político ni de vanidades políticas. Y en ese momento tenía algunas dudas, hoy no tengo ninguna duda frente a que la inmensa mayoría de las FARC en el departamento de Nariño estarían comprometidas con ese proceso de paz de La Habana. Y más allá, digo, de ese debate público para Nariño, para regiones como o subregiones como el Sanquianga, que tiene 5 municipios, en donde hay más de un 80% de necesidades básicas insatisfechas, allí el debate público nacional queda opacado frente a la realidad contundente de un dolor de patria por lo que ha significado el conflicto armado. Así es que hoy puedo decir como gobernante en Nariño que esa duda que tenía en aquellos momentos se ha venido disipando porque se siente y se nota un compromiso con ese proceso de paz. Y aquí en Nariño pues no tenemos ninguna otra alternativa, insisto, para un desarrollo integral, sino es pasando la página de la guerra.
Señor gobernador, Policarpa y Tumaco pues han sido seleccionados como las zonas veredales en donde se alojará la transición de las guerrillas y la vida civil. Pero, por ejemplo, Tumaco es una de las zonas en que se pelean justamente este negocio. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué han recogido sus habitantes? ¿Cuál es la opinión de ellos con respecto a concentrarlos? ¿Y qué se va a hacer pues para prevenir que grupos emergentes o grupos que no estén de acuerdo con esta desmovilización pues empiecen a generar presión para retomar estas rutas?
Este ha sido un debate permanente. Lo he dicho al gobierno, yo he sentido que ha habido planeación frente al proceso de paz y que nos falta planeación para el posacuerdo. Esa también es una realidad y lo hemos dicho, apostándole a ese desarrollo integral de Nariño, tenemos que advertir algunos inconvenientes. Tumaco, que es nuestra capital del Pacífico, tiene unas potencialidades inmensas. Nosotros estamos, junto con los gobernadores de Chocó, Valle y Cauca, impulsando lo que se llamaría nuestra Alianza del Pacífico. Sabemos que existe la Alianza del Pacífico y en un tema complementario estamos promoviendo nuestra Alianza del Pacífico. No es lógico que los otros países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, Chile, México y Perú, tengan 9, 10 y 11 puertos sobre el Pacífico y en Colombia tengamos el puerto de Buenaventura y el remedo de puerto que tenemos en Tumaco. Así es que Tumaco lo que espera es un momento de oportunidad. La paz territorial, si me permite definirla, no es otra cosa que oportunidad. La paz territorial es primero la paz para las víctimas, es segundo la paz para quienes han estado en la confrontación y es tercero la paz para toda la ciudadanía en este departamento tan golpeado. Así es que en Tumaco lo que se espera es un momento de oportunidad, es un momento en el que tengamos la posibilidad de avanzar, pero esto requiere de presencia institucional del Estado. Y en primer momento será de nuestra fuerza pública con quien trabajamos de manera mancomunada. Para nosotros el tema de la paz no es suelto y no es vacío. En nuestro programa de gobierno, en campaña y en nuestro plan de desarrollo ahora, tiene tres pilares: paz, seguridad y convivencia. Y eso vuelve integral un ejercicio en el departamento de Nariño. Así es que esperamos primero que el territorio que va a dejar las FARC sea ocupado por la institucionalidad y por el Estado, en primera medida por nuestra fuerza pública y luego por la presencia del Estado en todos los aspectos y en todos los sentidos, y es allí claro, donde hemos insistido en el gobierno nacional para que así se dé.
Pues 6:14 de la mañana, pues gracias gobernador de Nariño Camilo Romero por concedernos estos minutos aquí en la FM.
Un abrazo, de verdad, muchas gracias a ustedes.
Gracias a usted. Pues Yamit, ahí está, este es un tema de gran preocupación por todo lo que implica. Sabemos que el narcotráfico es ese flujo por donde ese combustible, por donde las FARC, el ELN, las bandas criminales se alimentan para financiar la guerra. Y si los cultivos ilícitos siguen creciendo, pues no hace falta ser un genio para saber lo que eso significa en la cadena del narcotráfico en el país.
Va a ser, digamos, medio obvio lo que voy a decir, en el sentido de que mientras haya consumo, pues habrá quien produzca, pero es que Colombia había logrado en 10 años reducir en casi 100.000 el número de hectáreas de cultivadas con hoja de coca, y sin embargo, entre el 2013 y el 2010, el 2015 tuvo un reversazo notable. Es decir, le insisto, en 10 años bajamos de 144.000 hectáreas a 47.000, es decir, eso son casi 100.000 de reducción. Pero en los siguientes 2 años, otra vez volvió y se disparó y se duplicó el número de hectáreas cultivadas. Pasó de 48.000 en el 2013 a 96.000 en el 2015. Cuando usted mira el mapa de cuáles son las regiones que tienen más cultivos ilícitos, pues son fundamentalmente, cumplen dos características. Tienen zonas de frontera y son regiones donde las FARC hacen una fuerte presencia. Eso se suma al fracaso de la política de fumigación y en consecuencia a su suspensión, pero sin tener un plan B, un plan C y un plan D. Es decir, el tema de la sustitución de cultivos ilícitos no ha funcionado y el tema de la fumigación manual con una fumigadora al hombro tampoco ha funcionado.
No ha funcionado, Yamid. Usted entrega unos datos importantes. 96.000 hectáreas de cultivos ilícitos en estos momentos en el país. El año pasado, en 2015, se erradicaron 14.295 y en lo que va corrido el año se han erradicado 10.178. Con estas cifras, yo creo que la erradicación no está funcionando en el país, porque mientras erradican 20.000 en año y medio, pues vemos que están creciendo, como dice la ONU, un 39%, y ya vemos 96.000.
Pero volvemos al debate entonces, señores, de lo que se ha dicho con el glifosato, que sí, que no, que qué hacemos. Está comprobado que la erradicación manual para estos temas no funciona como debería, claro, y que se necesita presión.
Pero nosotros hacemos eso porque nos lo mandan a hacer los países que consumen, o porque de verdad estamos convencidos de que esa es la mejor alternativa. Sí. Y lo que me parece más grave de todo esto es que llevamos cuántos años, es decir, es que pareciera un lugar común, pero hay que repetirlo. Lo más difícil de estas regiones es que no hay presencia del Estado, ni con fuerza pública suficiente para controlar este problema, porque estamos hablando de las mismas zonas. El Catatumbo, Nariño, el Putumayo, en fin. Y tampoco con presencia para que esas personas puedan cultivar otras cosas. Y les advierto que esa tendencia de la que estoy hablando con el gobernador de Nariño no es menor.